¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. ¡Tiempo de Juego! Las horas más calientes de la radio española. ¡Tiempo de Juego! Nos habla Pepe Domingo Castaño. ¡Tiempo de Juego! ¡Cadena COPE!
Hola Pepe, buenos días. Tiempo de Juego. Bienvenidos a la sexta jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. Hoy terminamos con partidazo y además tenemos cinco partidos porque se acaba hoy la jornada. No habrá partido de lunes. Bienvenidos a 13 horas y media de radio y de deporte con un montón de historias que contar. No solo la primera división, también hay TV de segunda, un montón de fútbol internacional, hay Fórmula 1, hay motos, acaban de empezar, hay golf, hay de todo. Hasta un récord del mundo que vamos a contar ahora mismo en la presentación. Desde ahora y hasta que termine el tertulión, 13 horas y radio de Tiempo de Juego. En primera división, recuerdo, se abre la jornada a las 2 en San Sebastián con el Real Sociedad Getafe. A las 4 y cuarto, Rayo Vallecano Villarreal. A las 6 y media tendremos dos partidos, un derbi andaluz, Betis Cádiz y un duelo en zona de descenso ahora mismo. Unión Deportiva Las Palmas Granada, 6 y media, que son 5 y media en Canarias. Y queda para las 9 de la noche el gran derbi, el Atlético Real Madrid. En primera empieza como líder el Barça y como colíder el Girona. Y a un punto el Real Madrid, que aún tiene que jugar. Esto después de que ayer el Girona ganara 5-3 al Mallorca, el Barça 3-2 al Celta y empataran a 0 Osasuna y Sevilla y empataran a 2 Almería y Valencia. El Almería precisamente es colista con 2 puntos, Las Palmas tiene 2 y el Granada tiene 3 puntitos. En segunda división sí habrá partidos de lunes, quedan para mañana a las 9 el Racing de Ferrol, Real Zaragoza, el líder, y el Tenerife Español, que es el segundo clasificado. Y hoy se juegan 2 de la tarde, Villarreal B, Amorebieta. 4 y cuarto, con nuevo entrenador local, Real Oviedo, Real Valladolid. Y a las 6 y media, Mirandés, Leganés. Ayer Andorra 0, Sporting 0, Levante 2, Eldense 0, Burgos 4, Elche 0, Racing de Santander 2, Albacete 1 y Alcorcón 0, Huesca 2. Líder Zaragoza, a 2 puntos Español y Levante, pero Levante ya ha jugado. Y por abajo, 3 puntos colista el Cartagena, 3, pero tiene que jugar el Real Oviedo. En fútbol internacional, bueno, que no hay partido de lunes en primera, ya lo saben por qué, ¿no? Porque es que el martes empieza la siguiente jornada de liga. Tenemos primera división martes, miércoles y jueves. En fútbol internacional tenemos buen tramito a las 3 de la tarde en la Premier. Hay un partidazo, otro derbi grande, Arsenal-Tottenham. También juegas ahora en Londres el Chelsea contra el Aston Villa Español. Y hasta ahora también a las 3, Liverpool contra West Ham. En Italia, en media hora empieza la acción. El Inter de Milán, que está en el grupo de la Real Sociedad, visita al Empoli. Y por la tarde, el campeón de Liga, el Nápoles, visita al Bolonia. Y en Francia, el clásico de la Liga en Francia. Paris Saint-Germain, Olympique de Marsella, con todos los líos que tiene el Olympique de Marsella ahora mismo, resulta que está un punto por encima de la clasificación. Hoy es en París, el PSG OM, a las 9 menos cuarto. Hemos tenido Fórmula 1 en Japón, ha arrasado Verstappen, que está ya a solo 3 puntos de ser campeón del mundo, vamos, que lo va a ser en Qatar dentro de 15 días. De hecho, Red Bull ya ha ganado el título mundial de constructores. Ha podido terminar sexto Sainz, luego nos cuenta Carlos Miquel, que ha podido quedar un poquito más arriba, y ha terminado octavo Alonso. Repito, dentro de 15 días, Qatar. Motos, Gran Premio de la India. Llevamos 2-2. Ha ganado en Moto3 Masia, que se pone colíder del Mundial. Tenemos 2 españoles empatados, Masia y Holgado. En Moto2, dominio de cabo a rabo de Acosta. Pedro Acosta, el murciano, es más líder del Mundial de Moto2, o sea que mira qué bien. Y en MotoGP ha empezado la carrera, Carlos Miquel.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, acaba de empezar la carrera y está dominando de momento Bezzecchi. Ha habido un momento que ha pasado al liderato Bagnaia. Se han colado Bezzecchi y Martín. Primero Marco Bezzecchi, segundo que salía desde la pole y que ayer remontó desde la 15ª posición. Segundo Bagnaia, tercero Martín. Y el que está haciendo un carrerón de momento extraordinario en la línea el fin de semana Esmar Márquez, que está en la cuarta posición, por delante de Quartararo quinto, y la otra onda de Joan Mir en la sexta posición.
Qué bien, Marc Márquez, que parece que ha vuelto, por lo menos a la zona alta, ¿no? Yo no digo a ganar. Y Jorge Martín, oye, si queda por delante Bagnaia, le sigue recordando puntos en la
general. Está 33 ahora mismo.
Queda todavía mundial. Ha pasado una cosa extraordinaria en atletismo, Maratón de Berlín. Allí siempre se lucha por hacer el récord del mundo. El masculino no ha caído porque Kipchoge ha hecho un tiempazo, pero se ha quedado lejos, 2:41, 2 horas 2 minutos 41 segundos. Pero se ha rebajado el récord del mundo de maratón femenino, que databa de Chicago 19, me ha dicho el experto Jorge Evia, en más de 2 minutos. Rebajar un récord del mundo en más de 2 minutos es una cosa que pasa una vez en la vida. Estaba en 2:14:04 y Asefa, una etíope, lo ha bajado de los 2:12, 2 horas 11 minutos 53 segundos. Más de 2 minutos de rebaja en el récord del mundo del maratón femenino en Berlín. Además, tenemos golf. Hoy se resuelve la Solheim Cup en Marbella, es decir, la Ryder femenina. Estamos las golfistas español-europeas 8 puntos y las norteamericanas 8 puntos también. Empate a 8 en la última jornada hoy. Todo duelos individuales, 12 contra 12. En rugby hay partidazo en el Mundial, Gales-Australia decidiendo liderato de ese grupo. Y en Primera Federación tenemos también partido gordo porque juega el Málaga en Linares a las 6 de la tarde. Están activados los sistemas de mensaje para quien quiera participar con nosotros en las siguientes 13 horas y media de radio. facebook.com/tiempo de juego, en Twitter @tjcope y el WhatsApp, David,
677-580-461.
Y a todo esto tenemos cosas que contarte, Pepe, así que empezamos.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Bueno, y no he dicho que empieza el baloncesto en nada. A las 12:30, primer partido del Real Madrid en casa, en esta primera jornada de la Liga ACB, Real Madrid-Zaragoza. Y a la 1, en el tramo de la mañana estoy hablando, tenemos el Gran Canaria-Manresa, que son las 12 en Canarias. Y cosas que tenemos que contarte, Pepe. Pues que hay unas cuantas. Ayer empezó, sigues recibiendo un montón de muestras de cariño de todo el mundo. Ayer empezó la cosa en tu plaza y en tu pueblo. La plaza Pepe Domingo Castaño, la de Rial, y en tu pueblo Padrón. Y fue maravilloso y hubo discursos muy sentidos y hubo gente que lo pasó bien recordándote y otros que le cayó la lagrimita. Luego siguió en tu ciudad, en La Coruña, Riazor, con un campo prácticamente lleno, un emotivísimo minuto de silencio antes de que empezara el partido de tu equipo, el Deportivo de La Coruña contra el Cornellá. Pero es que justo antes, el Depor estuvo a tu altura, fue una maravilla. Emitieron por los videomarcadores tu imagen y por la megafonía tu sonido, con unas palabras hablando del deportivismo y cantando "Yo tuve un gran amor en La Coruña". Gracias, Depor, porque fue maravilloso. Y hoy creo que llega el cariño a tu otra ciudad, a Madrid, porque nos acaban de confirmar que el derbi de esta noche va a tener minuto de silencio por Pepe Domingo Castaño, el derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Así que gracias también al Atlético por sumarse a estas muestras de cariño, que no paran, Pepe. Hoy tienes un artículo de nuestro querido amigo Manel Otero Lastres en El Faro de Vigo, te llama El Señor de las Ondas. Tienes un artículo muy bonito también de Manolo Cobo, nuestro amigo, en el diario AS. Y además lo adjunta con una frase que le pusiste tú. Solo la buena gente vale la pena, creo que pone. Y viene un artículo de información muy bonito en Relevo. Lo hace Isabel Pacheco y habla con algunos de los muchísimos clientes y anunciantes que tú has hecho felices. Y dicen cosas muy bonitas de ti, como no podía ser de otra manera, pero se les agradece. Así que no sé qué más te puedo contar de homenajes, creo que ya por hoy te vale, ¿no? Porque mira que te gustaban las muestras de cariño, pero ya cuando nos pasábamos ya decía, bueno, ya, pues eso, ya. Sí te voy a decir que le estoy pidiendo a Andrea que lea poesía, pero poesía clásica, porque ya que no estás tú, alguien que se sepa 4 poemas, si no somos una banda de incultos. Pero Andrea es de reggaetón y dice que no. Así que, bueno, hoy les voy a intentar meter a los cazurrillos un poquito de historia. Empezamos hoy sección nueva. Te tengo que contar dos nombres propios más. Uno, Alonso, que sé que últimamente cuando decía lo del karma me miraba así diciendo, ¿qué es lo del karma de Alonso? ¿Por qué dices que por el karma no le está yendo bien en las últimas dos carreras? Pues te cuento. En su día el partidazo anunció la presencia de Antonio Lobato como un tertuliano más, junto a Carlos Miquel, para hablar de vez en cuando, cuando haya carrera o no, de la Fórmula 1. Y Alonso, que yo no lo sabía, ni Juanma lo sabía, resulta que está enfadadísimo con Lobato, o debe estar, o él o su entorno, yo tampoco he preguntado más. Total, que su venganza fue conceder una entrevista al larguero, a nuestra emisora rival, que no enemiga. Emisora amiga, pero rival. Y le dio la entrevista por la noche cuando Carlos Miquel se la lleva solicitando desde que estaba Fernando Alonso con 3 años en los Cars. Entonces, bueno, ya sabes, estas mierdas de nuestra profesión, que tú te intentabas apartar, y bien hecho, pero que yo no consigo apartarme todavía, porque ya sabes que cuando hacen daño a uno, hacen daño a todos. Por eso era lo del karma. Pero mandó un tuit muy bonito con el domingo pasado y se le va a ir perdonando, poco a poco. Y la otra, que decía siempre, ¿cuándo debuta Mateu? ¿Cuándo debuta Mateu? ¡Hoy debuta Mateu! Hoy tenemos nuevo árbitro en tiempo de juego. Hoy, en el Atlético Madrid-Real Madrid, Antonio Mateu Lahoz, flamante comentarista, y además con un debut sencillo. Como a todos los árbitros le habrán protestado miles de jugadores, se va a enterar de lo que es bueno el pobre Mateu en el primer día. Comentará con Petón y con Poli. O sea, no puede haber dos protestones más llorones. Pobrecito mío. Y narra Lama. Lo que pasa es que Lama le tiene cariño a Mateu. Igual le protege. No, le protegeremos todos. Bienvenido, Mateu. En un ratito le llamamos. Así va la semana, Pepe. Vamos a empezar el viaje, que tenemos cosas que contarte.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%. Hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
A ver esa foto, decid patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Empezamos el viaje. ¿Por dónde lo empezamos? Por las motos. ¿Cómo tenemos la carrera? ¿Jorge Martín se acerca al liderato o no?
Está segundo Jorge Martín, pero la noticia es que se ha caído Marc Márquez.
Vaya.
No, ya decía que era más complicado hoy la posibilidad de seguir hacia adelante. Es verdad que sigue en carrera y está en la sexta posición ahora mismo Marc Márquez. Es decir, que ha sido una caída leve, pero evidentemente ha perdido el tren con la cabeza de carrera. Ahora mismo tenemos a Bezzecchi en la primera posición, a 2,7 segundos. Bezzecchi ya se le veía ayer que tenía más ritmo que nadie. A 2,7 segundos está Jorge Martín, que lo bueno es que le está arañando puntitos a Bagnaia, que está en la tercera plaza. Cuarto, Quartararo. Quinto, Joan Mir. Y te estaba diciendo mal, porque el timing me lo ponía mal, está bastante más atrás Marc Márquez. Es decir, se ha retrasado mucho, porque claro, con la caída está en los últimos puestos. Mir, Binder, así está ahora mismo la clasificación de MotoGP. Y adiós a las opciones de estar entre los 5 primeros, que era el objetivo de Marc Márquez.
Bueno, ayer ya quedó tercero en la del sprint, casi que nos vale por verle aparecer por ahí arriba. Subimos Rock FM, están en el fin de semana de las 500 de Rock FM, es decir, la gente ha elegido las mejores 500 canciones de la historia del rock, lo hacen cada año. Esta edición va dedicada a Pepe Domingo. Mira, los Beatles, que tanto le gustaban a Pepe. Pues iba a utilizar esta música para ir a por la última hora del derbi. Nos va a quedar un poco moñas, pero última hora del derbi del Atlético Madrid de Antonio Ruiz. Hola, Antonio.
Hola, Paco, detallazo impresionante del Atlético y agradecerle al club la sensibilidad con nuestro Pepe.
Minuto de silencio hoy por Pepe antes del derbi. Del Real Madrid, Miguel Ángel Díaz Miguelito, hola.
Hola, Paco, muy buenas.
Bueno, ¿qué contamos del Atleti, Antonio?
Bueno, lo que te contaba ayer a esta hora, como la sevillana en el mismo sitio y a la misma hora, te digo lo mismo que ayer en cuanto al once, porque sigo manteniendo la apuesta con Coque de titular, Oblak en la portería, Molina, Xavi, Jiménez, Hermoso, Lino, Coque, Llorente, Saúl, Morata y Griezmann. Esa sigue siendo mi apuesta para el derbi de esta noche. Recordamos, Paco, rápidamente las bajas de Reinildo, Lemar, Soyuncu, De Paul y Barrios, y que va a haber lleno total, lo acabo de confirmar, lleno a reventar el estadio Civitas Metropolitano. No hay entradas ya desde hace un par de días.
del Madrid que contamos, Miguelito?
Bueno, que se han concentrado a las 12 menos cuarto, que acaba de terminar la primera charla táctica del día. Recordemos que en la concentración está Vinicius, 30 días después de lesionarse en Balaídos. En ningún caso va a ser titular. Yo veo complicado que incluso tenga minutos, aunque vamos a ver qué decisión toma Ancelotti. Está fuera Carvajal y en el 11 dos dudas. El lateral derecho, yo creo que con más opciones para Lucas Vázquez. Y a ver qué hace Ancelotti con Toni Kroos. Yo creo que el alemán va a ser titular y la duda luego es saber quién va a salir del 11. Yo creo que va a salir Camavinga. Así que en principio el equipo sería Kepa en la portería, Lucas Vázquez y Fran en los laterales. Los centrales serían Rüdiger y Álava. En el centro del campo jugarían Tchouaméni, Valverde, Kroos y Bellingham. Y arriba Rodrigo y José Lu.
Vale. ¿Vosotros también oléis a empate? A mí todo el mundo que se me acerca me dice, empatan, ¿no? Mira, el último es Carlos Miguel. Y a mí también es que me huele a empatillo.
Yo tengo palpito, Paco, y sobre todo por el ambiente que va a haber, por la necesidad del Atlético de Madrid. Yo ahora comentaba con alguien de dentro del club que si este equipo da la versión buena, da la cara, no sale con complejos y le hace la guerra de tú a tú sin miedo, puede haber algo para el Atlético de Madrid.
O sea, tú alegría roja y blanca.
Sí, sí, absolutamente.
¿Y tú, Miguelito?
Pues yo creo que va a ganar el Madrid otra vez por la mínima, en los últimos minutos. Quizás es el primer examen serio, es el primer examen serio de la temporada, 6 de 6 hasta el momento, pero al final está Bellingham. Es cierto que Vinicius no está para iniciar. Solo ha perdido una vez el Madrid en el Metropolitano en 6 visitas, creo, y yo creo que el Madrid de Ancelotti va a ganar.
Bueno, pues luego iremos contando. Gracias, Antonio, gracias, Miguelito. Contacto permanente. Se reúnen a comer a las 3 las directivas. La noticia sería que fuera Miguel Ángel Gil, porque ahora mismo Florentino Pérez no se habla con Miguel Ángel Gil. Va a estar allí Javi Gómez, así que luego les contaremos. Ya está aquí Gemita. Por cierto, ¿a qué hora dicen quién es el número uno? ¿6 de la tarde? A las 6.
A las 6.
Deben estar por el 50 por ahí, ¿no? Yo cuando venía esta mañana estaba en el 76. Más o menos. Bueno. Es que, mira, Gerita, ¿me cuentas lo del seguro de Berti para mi perrito? ¿Sí? Lo hago ya mañana, seguro.
Vale, perfecto.
Y yo te pongo el aire acondicionado que te estás muriendo.
Un poquito sí, la verdad es que tengo un poquito de calor. Pero lo primero, lo más importante, lo del perrito. Para Paco y todos los que tenéis un perrito, esta semana tenéis que tener seguro. El día 29 es la fecha límite para contratar un seguro de responsabilidad civil. Y ahora todo el mundo está ahí, Dios mío, otra vez, otra pasta, otro gasto. Yo no puedo ya con tanta cosa. Bueno, tú estate tranquila, porque nuestros amigos de Berti tienen la solución para ayudarte. Y es que Berti ha sacado un seguro que te protege ante la nueva ley. Y lo tienen ahora para todos nuestros oyentes en oferta de lanzamiento. Por solo 25 euros al año. Solo 25 años para 25 euros para ti. No puedo con el perro, me estoy distrayendo. Solo 25 euros tu seguro de responsabilidad civil. Date mucha prisa y contrátalo ya en Berti.es. Perrito rico.
Lady D va el 59, ha quedado el 59. Una musiquita para ronda de corresponsales. I love the nightlife. Que abrimos en París, Asunción Serena. Hola Asunción, ¿qué tal?
Bonjour, Paco.
Bonjour. Asunción, hola.
Hola.
Ahora, que no te oíamos.
Ah, pues estaba diciendo que bonjour y que un día súper soleado.
Ah, muy bien, disfrutadlo. Pues esta semana vi yo mucha lluvia, mucho... Ah, no, viento, cuando estaba el
exactamente.
Iba a decir el príncipe Carlos.
El rey. El rey y la reina, los
cuando
dos.
Fueron el rey y la reina no pasaron por el Pont d'Alma, ¿no? Donde murió Lady Di, ¿no?
Así, de ladillo. Pasó.
O sea, no hubo un acto. Vale.
No.
Ya me poco... parecía.
Sí.
Que Camila allí...
No era comprensible, ¿verdad?
¿De qué habláis hoy en Francia?
Pero mira, yo quería hablarte... Bueno, hemos hablado hoy del Papa, también se ha hablado muchísimo, que estaba ayer en Marsella, pero yo os quería hablar de Ariane Lavrieux, que es una periodista independiente que ha sido detenida esta semana y ha pasado 39 horas en comisaría siendo interrogada por un artículo que publicó en el año 21 en el sitio web Disclose. Y hablaba de un programa de los servicios secretos franceses en Egipto. Entonces querían saber cuáles eran sus fuentes y ella se ha acogido al derecho a la protección de fuentes, pero cuando la policía desembarcó en su casa el pasado martes, pues registraron sus teléfonos y el ordenador, introduciendo programas informáticos, vamos, que se llevaron información. Y, de hecho, poco después de ser dejada ella en libertad, pues en un antiguo militar ha sido procesado por apropiación indebida y revelación de secretos de Defensa Nacional. Entonces está pues toda la prensa condenando la detención de esta periodista porque, claro, se considera como un ataque contra la protección de las fuentes, ¿no? Y es también pues una señal, como dice Le Monde, ¿no?, una señal inquietante de la voluntad de disuadir a la prensa de investigar sobre temas como de Defensa Nacional, ¿no?
Hay una peli muy buena, Naomi Watts, basada en una historia real, pero esta pobre acabó en la cárcel por no revelar las fuentes.
Fíjate, pues bueno, el artículo es que habla esta joven, o esta periodista, porque ya no es tan joven, debe tener unos 40 años, pues habla de una misión que tienen los servicios secretos franceses para apoyar a Egipto en la lucha antiterrorista, y que al parecer había sido desviada de su objetivo por el Estado egipcio, utilizando la información que recogían, pues en lugar de para el tema de lucha antiterrorista, pues para bombardear vehículos de presuntos contrabandistas en la frontera entre Egipto y Libia. Entonces, según la periodista, en el artículo decía, ¿no?, que los franceses pues estaban implicados en al menos 19 bombardeos contra civiles en la zona, ¿no? Y que a pesar, o sea, que había habido responsables que habían lanzado alertas, pero que las autoridades francesas habían hecho caso omiso. De ahí este artículo, ¿no? Pero bueno, a ver qué es lo que pasa más adelante, porque claro, ella de momento no ha sido inculpada ni nada, pero es un aviso a navegantes que la profesión ve pues con bastante inquietud, la verdad.
Gracias, Asunción.
Un abrazo.
Para no verlo. Saltamos a Berlín. Rosalía Sánchez. Hola, Rosalía, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿De qué hablamos hoy en Deutschland?
Bueno, en Berlín, en Alemania, no sé, en Berlín solo hay maratón. Hoy estamos asediados hasta las 3 o las 4 de la tarde que quiten el precinto del maratón, pues no podemos ni movernos. Sabéis ya que Tigris Assefa ha pulverizado el récord del mundo,
sí,
con
sí.
41 minutos 19. Entonces, bueno, pues hay bastante euforia, ¿no? Por la carrera ha sido muy buena. Bueno, está siendo, ¿no? Porque una cosa es que Assefa ya ha terminado. Los 45.000 corredores tardarán todavía varias horas en terminar. Entonces, bueno, pues por esa parada en Berlín es el tema del día. No se habla de nada más. Y luego de Nagelsmann, que estamos estrenando seleccionador nacional.
A ver si os dura.
El entrenador. A ver, bueno, de momento está la Eurocopa, ¿no? Y hay un gran debate, ¿no? Aunque ya está hecho el nombramiento, pues seguramente porque se ha tardado tanto en decidir el nombre, pues había ya mucho debate antes con partidarios de unos y de otros, y ahora, claro, pues quienes no ha salido su partidario empiezan a criticar, sobre todo que tiene 36 años, que cómo se va a hacer respetar y que tiene muy poquito tiempo. Hasta 2024 solamente para hacer ahí un revulsivo en el equipo lo suficientemente significativo, ¿no?, como para cambiar las cosas, pues bueno, pues que es poco tiempo. Pero en fin, iremos viendo, ¿no?, poco a poco.
Alemania en casa va a jugar, tú no te preocupes, semifinalistas y ya está. Luego perdéis la
ya lo tienes decidido.
España, sí, no te preocupes.
Exactamente, todo se puede arreglar.
Gracias, Rosalía, un besote, chao.
Un abrazo. Hasta
cerramos en Londres, Manu Sánchez, de Agencia EFE. Hola, Manu, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿De qué se habla hoy en England?
Pues se habla, sobre todo toda esta semana, del cambio climático, porque el primer ministro Rishi Sunak anunció a principios de semana que iba a retrasar todas las medidas destinadas a proteger el medio ambiente, como la prohibición de venta de coches de diésel y de petróleo, bueno, el cambio de determinados sistemas de calefacción en las casas, todo lo ha retrasado. Esto le ha provocado bastantes críticas y, de hecho, bueno, se ha llegado a rumorear, o se ha llegado a pensar que podría ser un poco su fin como primer ministro, el principio de un fin, porque recordemos que Liz Truss ya cayó por unas medidas controvertidas contra las empresas que le llevaron muchas críticas, que lo obligaron a caer pues prácticamente en mes y medio, y con Rishi Sunak, con un tema tan sensible como el cambio climático, pues llevar a cabo estas medidas que no han hecho nada de gracia a los ecologistas y que se ve como una especie de ayuda, por así decirlo, a sus amigos, como lo han calificado aquí, a sus amigos de las empresas y del petróleo, pues como digo, la verdad es que es un golpe bastante importante, le ha llevado también críticas por parte de su propio partido, y el cambio climático, que como digo, es un tema pues de mucha actualidad y que siempre está muy mirado de con lupa, pues llevar a cabo estas medidas, la verdad es que no creo que le hayan granjeado muchos amigos a Rishi Sunak.
Bueno, pues darle con el cambio climático. No digo nada, porque es que como cada país la sensibilidad sobre unas cosas es más fuerte que sobre otras.
Pues yo aquí siempre digo bueno, siempre bromeo obviamente con ello, digo, bueno, el cambio climático aquí por lo menos si nos lleva a tener en lugar de 2 semanas de verano, 3, pues bueno, pues a nosotros no nos vendrá tan mal.
Hoy, ¿cómo tienes el cielo en Londres?
Hoy, nublado, encapotado, ya se acabó ya, no vemos más de 20 grados ya lo que queda de... Hasta marzo, abril del año que viene no se ven más de 20 grados en esta ciudad.
Pobrecito mío. Gracias, Manu. Hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
¿Qué pasa en MotoGP en la India?
Bueno, pues que está remontando Marc Márquez, que está en la 13ª posición. Se ha retirado Aleix Espargaró cuando estaba 7º con una avería en su Aprilia. Delante lidera Bezzecchi de una manera muy solvente. Solo quedan 8 vueltas para el final, con 4 segundos y medio sobre Jorge Martín. Pero también la novedad es que está sufriendo Martín, bueno, tanto que le acaba de pasar Bagnaia. Le tenía 1/10 y Bagnaia le acaba de pasar, sigue en podio Jorge Martín, se queda sin ruedas y eso hace que ahora vaya a perder algún puntito en el Mundial. Y luego, de luego, la remontada de Marc Márquez es preciosa, cómo ha ido atacando desde atrás y a ver si puede llegar a meterse entre los 10 primeros, que yo creo que a lo mejor sí.
Vale, pues nos vas contando, todavía quedan 8 vueltas. Y ahora, Eri, va a dejar de mirar al Lenense, ¿cómo vais?
1-0.
Ah, vais ganando.
Acabamos de marcar. Al Real Titánico de la Viana.
Uy, a un histórico. Y va a hablarnos de Steve. Te voy a dar paso con una frase que acabo de leer en el estado de WhatsApp de un presidente de primera, que es: las flores no olvidan a quien las riega.
Uy, qué bonito. Oh, qué bonito. Mi frase de arranque iba a ser: a ver, no digas luego que no te avisé. Que ya estamos en otoño. Y ahora empieza el otoño. Ahora estamos con buen tiempo, pero en nada empieza a caer las hojas. Empieza la lluvia. Con la lluvia viene el barro, viene la porquería. Y tienes que estar preparado para mantener ese jardín y esa terraza tan bonita que tanto has disfrutado durante el verano. Piénsalo bien. Seguro, seguro, seguro que tú y tu jardín necesitáis algo de Steel. El soplador Steel para arrinconar la porquería. La hidrolimpiadora
Steel
para deshacerse del barro y de las manchas rebeldes. O para limpiar el coche, que hay unos trucos muy buenos. La motosierra
Steel
para deshacerse de esas ramas muertas de los árboles. El cortasetos
Steel,
que como su propio nombre indica es para cortar los setos. La cortacésped para
Steel,
para tener el césped a la altura que quieras. La desbrozadora
Steel,
para llegar a los rincones donde la segadora no llega. La familia Steel ya está preparada esperándote en más de 1000 puntos de venta Steel por toda España. Para eso que te falta de Steel.
Tu familia.
Mira, a ver, hombre, efectivamente, tu familia te espera porque seguro, seguro que necesitas a la familia Steel. Seguro, seguro que necesitas algo de Steel. Perdón, perdón.
Algo de Steel era Camilo, ¿no?
Sí. Mucho Camilo, por la vez.
Camilo el otro.
¿Qué ha pasado en GP?
Se ha caído Bagnaia, segundo Jorge Martín, y eso significa que se coloca virtualmente a 13 puntos en el campeonato. Hay Mundial, Jorge Martín aspira al título, pero claro, tiene que mantenerse en pista. De momento, Bezzecchi primero, segundo Martín a 5,4 segundos, tercero Quartararo volviendo al podio después de mucho tiempo, cuarto Joan Mir con la Honda, quinto Binder, y en la 10ª posición ya está Marc Márquez.
La mala persona que habita en mí hasta a punto de decir, bien, y luego me da cuenta y digo, no, hay que largarse las caídas de nadie. Y encima de Bagnaia, que el otro día salvó la vida de milagro, está bien, ¿eh? O sea, ha sido una caída
limpia. Sí, está bien. Sí, está en la moto con los comisarios, está volviendo a boxes. Se han llevado las manos a la cabeza en el equipo oficial Ducati porque esto es un severo revés para sus aspiraciones en el campeonato.
Vamos a llegar a las 12:30, va a empezar el baloncesto. No sé si habrá llegado Parra a tiempo. ¿Ha llegado a tiempo? Porque la manifestación contra la amnistía a los independentistas, yo creo que era en frente del Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, en frente del Wizink, creo. Real Madrid-Zaragoza es el primer partido de Madrid en casa en esta liga de baloncesto. Hola, Parra, Madrid.
Hola, hola, Paco, oyentes del tiempo de juego de Pepe Domingo Castaño. Sí, he llegado a esta plaza de Felipe II apacible, tranquila, en la mañana del domingo. en la que apenas hay gente. No veas para llegar, niño. O sea, un drama. Pero vamos, que faltan 2 minutos para que comience el partido. Como has dicho, puesta de largo del campeón de Europa en la Liga ACB, del Real Madrid ante el Zaragoza. En los prolegómenos, Jules ha enseñado el título de campeón de la Supercopa, ganado el pasado domingo ante el Unicaja. Los aficionados se han hecho la foto de familia. Y como te digo, falta 1 minuto y medio para que arranque en el Wizzing Center de Madrid este Real Madrid Castellamón Zaragoza.
Pues ya vais tarde, que estaba petadísima la plaza, ¿o qué? ¿Y los accesos que andando, que ha sido un coche, hay parking cerca o no?
He aparcado en el hospital, en el Gregorio Marañón, en el parking de Gregorio Marañón, porque a la segunda vuelta me he dado cuenta de que el drama ya era, se palpaba.
Y Serrano es mal sitio también para circular porque están con la milla ahora mismo.
Bueno, no, ya, hasta aquí he llegado bien. La cuestión ha sido una vez en el Cogollo. Y no me he atrevido a tirar al parking del Wizzing porque digo, a ver si un poco más adelante va a estar cortado y ya sigues el drama. Entonces, pues a la segunda vuelta me he ido al hospital, al Gregorio Marañón, y ahí hemos dejado aparcado el coche y hemos llegado muy bien. Fernando nos ha enchufado perfectamente, Bravo nos ha abierto la mesa y aquí estoy contigo, majete.
Muy bien.
A punto de disfrutar del primer partido de Madrid con el Zaragoza en la Liga ACB.
Esto tendría que estar en juego, como el Empoli-Inter de Milán en Italia. Ha empezado el partido, el primero de la jornada en la Domenica Italiana, Mansilla.
Hola, Paco, no ha empezado, pero va a empezar. Ya sabes tú que los italianos no son muy, muy puntuales, pero enseguida, en apenas 10 segundos, va a comenzar este partido, que el Inter que defiende el liderato hoy.
Y está en juego Primera Federación, Real Unión de Irún 0, Teruel 0, y Logroñés, Sociedad Deportiva Logroñés 0, Rayo Majadahonda 0. Llevan media hora en ambos casos. Y en el grupo 2, Baleares 0, Ceuta 1 y Melilla 0, Algeciras 0, también minuto 30. Hola, Nacho Pla.
Muy buenas.
¿Vienes a hablarnos de las parejas más queridas en España?
Sí, y también más conocidas. Te traigo un top 5 de parejas más conocidas y más queridas.
Vale, si en queridas metes a una, me va a parecer peloteo, ¿eh? No, no estoy hablando de nosotros, estoy hablando... Bueno, te estoy haciendo un gesto para que lo sepas, pero no sabes qué gesto es este, ¿no?
Es una corona.
Ah, pues sí, vale, yo pensaba que iba a estar y no está.
Ah, vale, vale. A ver, primero las conocidas, bueno, esa será medio fácil.
Pues en el puesto número 5, Silvia Abril y Andreu Buenafuente.
Vale.
En el 4, La Pedroche y David Muñoz, sí. El cocinero.
¿Esto es encuesta de quién?
De Personality Media. Es también la que a veces contamos de los más guapos de España.
Ah, vale, vale.
No es rave esta, ¿no?
No es rave, esta rave. Rave fue la de ayer.
Sí, desapareció a las 7 de la mañana.
La posición número 3 para Pilar Rubio y Sergio Ramos, presentadora y futbolista.
Pensaba que iba a ser la 1, la verdad.
En el número 2 nos vamos a Hollywood, Penélope Cruz y Javier Bardem.
Ah, bueno, claro, claro.
Uh-huh. Y la pareja más conocida de España...
Da una pista. No son el rey y la reina.
Da una pista.
Han estado recientemente relacionados con la Copa del Rey de fútbol.
Alaska y Mario.
Muy bien.
Anda.
Hay que luchar.
Hombre, más conocidos serán el rey y la reina, ¿no?
Bueno, pues habla con el señor Personality Media.
Vale, vale. Y las parejas queridas, que ahí es donde vamos.
Las parejas más queridas de España. En el puesto número 5, Penélope Cruz y Javier Bardem.
Ajá.
En el 4, Alaska y Mario Vaquerizo.
Ajá.
En el 3, Carolina Cerezuela y Carlos Moyá, la presentadora de televisión y el extenista. Esta me ha sorprendido que sea la tercera más querida de España, que cae mejor.
A mí me ha sorprendido que estén juntos, que no lo sabía.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Avanzamos.
En el número 2, muy, muy buenas tardes, Edurne y David De Gea, la cantante y el futbolista. Y la pareja más querida de España, la he mencionado hace un minuto porque también estaba entre los más conocidos, es Silvia Abril y Andreu Buenafuente. Es la pareja que mejor cae de España, que...
Son muy majos los dos.
Pues sí, son majísimos.
Son agradables, ¿no?
Pero vamos a ver, ¿no aparecen en esa lista Nuria Roca y Juan del Val?
Bueno, se han pasado el juego Nuria Roca y
Juan
del Val.
Eran el número 7 de los más conocidos.
Y de los más queridos, ¿no? Pues está, es una mierda de lista, entonces.
De los más queridos está un poco más abajo, pero sí de los más conocidos. La séptima pareja más conocida.
¿Y de los más odiados?
De los más odiados...
El número 1.
No será por Nuria.
Juan del Val, amigo, muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal, cómo estáis?
Esto hay que subirlo. O sea, estamos...
Qué falta de criterio. O
sea, es que hacen encuestas ya a cualquier maldita.
A cualquiera, por lamentable.
Por favor. Vamos, que no seáis los más queridos de España. Y si os conocieran, os querrían más todavía. Bueno, que yo te llamo...
Muchísimas gracias.
Por otra cosa, en plan umbral, digo, por lo de tu libro. Que nosotros también sacamos uno, pero tú... ¿El tuyo ya está a la venta?
El mío se pone a la venta el 27, miércoles 27. O sea, este miércoles ya está en todas las librerías y ahora ya pues está en preventa, ¿no? Esa cosa que está muy bien, en la que tú ya lo puedes encargar, el día 27 te llega a casa a las 10 de la mañana. O sea, que está casi ahí. Estoy en capilla, macho.
Boca besada.
Boca besada. Solo una palabra, ¿eh?
Sí, sí, junto. Solo una... Boca besada.
Sí, sí, junto porque es un nombre propio. Es el nombre de una productora de series de televisión. Ese es el escenario donde por ahí van pululando un montón de personajes a los que entrecruzo y juego un poco a lo que es la realidad y la ficción. Y yo creo que muchas veces el lector no va a saber lo que es verdad y lo que es inventado, y a veces no lo sé ni yo, que soy el autor. Sí,
pero es que eso es lo que te dice en privado cuando hablas con él del resto de sus novelas. Dice, pero esto es verdad, pues ya no lo sé. Ya. Porque, claro, cuenta muchas cosas que suenan a creíbles de un mundo que él conoce muy bien. Porque aquí es una historia también que tiene que ver con guionista de televisión o productor de televisión, ¿qué es?
Sí, lo que te digo, ese escenario es una productora de series de televisión, por lo tanto hay guionistas que hacen las series, hay sobre todo directivos que las aprueban o las dejan de aprobar o hablan de esos guiones que hacen profesionales, y ahí la verdad es que soy bastante poco compasivo con esos directivos, de los que destaco fundamentalmente su mediocridad. Y entonces a partir de ahí van pasando muchas cosas, la gente va a conocer cómo es ese mundo realmente por dentro, y aparte, y sobre todo, lo que yo reivindico es que es una novela de personajes, ¿no? De lo que le pasa a cada uno de los personajes. Pero sí que es verdad que sirve también para conocer un poco ese mundo de la producción de series de televisión y también, en buena parte, el entretenimiento de televisión.
Y cuando la leamos vamos a decir, uy, aquí está hablando de esta, o aquí está hablando de este, aquí está hablando de sí mismo. Eso pasa, ¿no? He visto... Una sinopsis muy pequeñita, decía, no es realidad, no es ficción, son ambas cosas.
Claro, hombre, a mí siempre es fácil encontrarme en las novelas, y en esta, desde luego, se me encuentra en cada uno de los personajes. No solamente en uno que, por ejemplo, es un escritor que colabora en un programa de éxito en televisión, cuya última novela, basada en una urbanización de lujo, se va a hacer una serie, o sea, todos esos paralelismos, ahí soy yo. Pero luego me encuentras en un montón de personajes. Y hay veces, o sea, yo creo que es una novela, por supuesto, es ficción, pero hay mucha más verdad que invención.
Yo sé que te absorbe mucho cuando escribes la novela, que estás muy metido en tu mundo con la novela. ¿Cuánto te ha llevado esta?
Claro, es que esta pregunta no es fácil de contestar, porque más o menos unos 2 años, pero claro, de tiempo efectivo, pues infinitamente menos. Podríamos decirlo que si la hubiera escrito sin tener que hacer todas las cosas que tengo que hacer, pues la podría haber hecho en 6-7 meses, pero más o menos unos 2 años para acabarla como yo la he querido acabar. Y la verdad, y te digo sinceramente, esto te lo digo con total sinceridad, me ha salido exactamente la novela que quería escribir. Y eso no siempre pasa.
¿La quieres más que a las otras?
Hombre, tiene una ventaja, que es la última. Y cuando es la última, es evidentemente la que más te gusta. Pero yo creo que es la más evolucionada, es la más literaria, y luego me ha salido una novela que a la misma vez es bastante, seca, es en algunos momentos muy comprometida y a la vez es tierna. Entonces a mí me ha salido la que yo quería hacer, y en ese sentido estoy contentísimo y espero que a partir del miércoles ya todo el mundo la pueda leer y que me dé su opinión sincera, claro.
Como los que te han leído les mola cómo escribes y que pasan muchas cosas en tus novelas, pues estarán deseando. Pero, además, esto te supone un trabajo de promoción. Lo empiezas, creo, en Territorio Hostil el martes. ¿A qué programa de televisión tienes que ir el martes?
Pues tengo que ir al Hormiguero.
Pero no de... más de entrevistado.
Sí, sí, claro. O sea, yo en El Hormiguero, la gente alguna lo sabrá, lo conocerá, yo soy colaborador del Hormiguero, aparte de guionista, pero bueno, salgo todas las semanas en una o dos tertulias, pero esta vez voy como invitado a hablar con Pablo. Pero fíjate tú que tú dices, es como Territorio Amigo, es mi casa, todos me conocen, Pablo entiendo, no lo sé, que irá un poco a favor de obra, pero sin embargo considero que es una entrevista comprometida porque ahí tengo que dar un poco más, ¿sabes? Tengo un poco más y darme a conocer realmente y contar cosas que hasta ahora no he contado. Es un poco un compromiso que tengo con Pablo, mostrarme en El Hormiguero realmente como soy, no exactamente como muchas veces aparezco.
Claro, es que tú muchas veces en tus programas apareces de figura de toca narices, pero que también por exigencias de propias tuyas del guión. O sea, que tú dices, aquí no puede estar todo el mundo opinando, habrá que decir a alguien que la B es posible.
Claro, hombre, yo tengo un cierto afán de provocación. Esto es algo indiscutible. Es más, me pasa en las novelas y me pasa en televisión. Me gusta, me pone a provocar. Incluso me lo tomo bastante en serio, en el sentido de que cualquier creador, haga lo que haga, tiene que tener ese afán. Porque para decir lo mismo que dice todo el mundo, hombre, pues al final nos acabamos aburriendo. Y es cierto que muchas veces pasa que estás escuchando a gente hablar en televisión que llenan muchísimo espacio sin decir absolutamente nada. Entonces ahí es donde yo más o menos tengo ese nivel de compromiso, independientemente de que fundamentalmente lo que hago en El Hormiguero es humor, con la sección esta del polémico, y que algunas veces me meto de una manera encarnizada con gente que hace cosas que yo también las hago, ¿sabes? Pues o sea que tampoco...
Te van a contraprogramar con fútbol, porque tienen Mallorca-Barça y la selección femenina, o sea que... Bueno, pero El Hormiguero es líder cada noche, tampoco te costará mucho, ¿no? A ver si vas a liar y vas a bajar ahora el share.
No, hombre, no, tú imagínate el petardo, que voy de invitado y de repente aquello que baje, macho, qué compromiso. Pero es verdad que es una noche comprometida por el fútbol femenino, que ahora está teniendo bastante tirón y tiene bastante audiencia. Y bueno, cualquier oferta que haya, también el Barça... ¿Contra quién juega?
Mallorca-Barça.
Mallorca-Barça también es buen partido, macho, o sea que no sé, pero bueno, yo daré todo lo que tengo. Quien lo quiera ver, Antena 3 lo pone, y a lo mejor ahí ve un personaje que no es exactamente el que tiene en su cabeza la imagen que tiene de mí.
¿Quién te edita? Bueno, ¿la editorial se porta bien contigo? Si no, no decimos quién te edita.
No, pero sí, yo llevo años publicando con ellos. Es Espasa, del Grupo Planeta, y bueno, ahí sí que verdaderamente me siento en casa, porque, bueno, a ver, entre tú y yo, Paco, o sea, cuando la cosa va bien, pues con el anterior libro, pues entonces apuestan mucho y tal. Si la cosa va mal, pues ya pues apuestan menos. Ahora, evidentemente, vengo desde El Paraíso, y que es la anterior novela y funcionó de manera bastante espectacular, pues ahora yo soy guapísimo, ¿sabes? Escribo del carajo. Si luego en la siguiente, pues ya no es tanto, pues se dirán, no, es que bueno y tal. O sea, y ahora mismo estoy en un momento en el que sí, la verdad es que me están queriendo muchísimo. Yo a ellos también les quiero. Si la cosa va bien, me seguirán queriendo mucho, y si no, y así es la vida y también lo entiendo, pues me querrán menos y apostarán menos, pero de momento la apuesta es bastante fuerte.
Boca Besada sale a la venta el miércoles. ¿Conoces a la modelo de la portada o no?
No, pero la elegí yo, curiosamente. Es un juego, la portada es de un pintor francés que se llama Iván Fabré, que es de él cogí un cuadro para la anterior novela, del Paraíso. Y ya, todo funciona bien. Yo no soy muy supersticioso, pero hay algunas energías sí que creo en ellas. Y dije, joder, vamos a encargarle la portada al mismo pintor para que haga también Boca Besada. Y entonces este cuadro ya está hecho expresamente para Boca Besada. Nos dio a elegir diferentes modelos, diferentes posibilidades, y la elegí de manera inmediata. Así que no la conozco. Pero bueno, espero que algún día poderla conocer.
Está muy chula la portada, Y ya espero a leérmela por dentro para decirte cómo está de chula la novela por dentro. Muchas gracias, Juan. Que salga todo genial el martes de la entrevista. No te pongas nervioso, Esto de hablar en los medios, yo creo que al final se te va a dar bien.
No, ¿sabes lo que pasa? Que yo cuando me entrevistan amigos, por ejemplo, hoy, también pasa el martes, pero me pongo más nervioso porque siento como más responsabilidad. Así que nada, que muchísimas gracias a ti, a todos, y bueno, ya sabes que soy un fiel oyente y lo seguiré siendo.
Un beso gigante, Juan.
Un beso, cuídate
mucho. Ha terminado la carrera de MotoGP en la India.
Ha terminado con el podio de Jorge Martín, segundo puesto, con una lucha encarnizada contra Fabio Quartararo, y Martín está completamente roto. Ha terminado destrozado, ha acabado hundido en el box de rodillas, le han tenido que echar agua. Ahora creo que estaba también el hombre vomitando, está con un absoluto bajón de azúcar. Está muy, muy mal. De momento no ha podido ir a la zona del podio, pero ahí está ese segundo puesto que le coloca en el campeonato a 13 puntos de Bagnaia, que le acababa de pasar y justo después de adelantarle tuvo esa caída. Primero Bezzecchi, que ha ganado con una mano. Segundo Jorge Martín. Tercero Quartararo, que vuelve al podio. Cuarto Brad Binder. Quinto Joan Mir, muy bien con la Honda en un año dificilísimo para él. Tar con la sexta posición, Morbidelli séptimo, Viñales octavo, noveno, Mar Márquez, que se había quedado en las últimas posiciones después de la caída, décimo, Raúl Fernández.
O sea que Jorge Martín, el piloto madrileño, es una persona feliz, un piloto feliz, porque está recortando en la remontada para ganarle el Mundial a Bagnaia, pero es un deportista muerto. Que, es que ayer, no sé si leí que en pista podía haber 40 grados.
Sí, 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 40 grados en pista, hay una humedad ambiente brutal.
Que es, igual se ha deshidratado.
Sí, yo creo que se ha deshidratado, porque además hay que tener en cuenta que acortaron por motivos de salud la duración de las carreras. Es decir, les quitaron vueltas porque veían que era demasiado, con ese ambiente era muy duro, y bueno, pues está ahora intentando recuperarse. Ha habido bronca a un Quartararo, que considera que no ha sido limpio Jorge Martín, pero es verdad que era una última vuelta y había mucho en juego. Ha habido un Monrato que estaba con... ya se le veía ir mal porque se ha abierto el mono. Y luego lo ha tenido que cerrar porque te pueden sancionar por ello. Pero bueno, ahí está. De manera agónica ha conseguido esa segunda posición.
Y a 13 puntos de Bagnaia. Ha ganado Bezzecchi, pero lo otro han sido victorias españolas. Masia en Moto3 y es colíder con Holgado en el Mundial. Y Acosta en Moto2 y es líder del Mundial.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Iberdrola trae planes a tu medida. 6 tarifas de luz que se adaptan a ti. Da igual que seas de los que disfrutan en pareja de una peli o de un karaoke. Y ahora, además, ahorra hasta un 20% en tu consumo de la luz. Llama al 924 24 24 o entra en iberdrola.es. Elige la tuya y empieza a ahorrar ya. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Don Simón exprime naranjas de nuestra tierra, cultivadas exclusivamente para zumo. Y lo más importante, las exprime recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón. Como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Bueno, décima subida de tipos del Banco Central, precio del dinero. ¿Qué quiere decir eso?
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Sí, gol, 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 gol! Primero sacaron bajo palos, después rechazaron y finalmente...
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. Estás escuchando Tiempo de Juego.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la radio deportiva española.
Vamos a hablar de los huevos Rujamar.
Los huevos de España. Sí, los huevos Rujamar son los huevos de España.
Rujamar, Rujamar, los huevos de Rujamar.
Los mejores huevos que tenemos aquí en nuestro país, los huevos ecológicos Rujamar, huevos de gallinas libres y felices, huevos de granja, huevos naturales, huevos camperos, ecológicos, son los más ricos, los más saludables. No hay otros huevos como los huevos Rujamar. Es que no hay discusión, es comprobable perfectamente. Tú pruebas un huevo Rujamar y ya no quieres otros huevos. Solo quieres en tu vida los huevos Rujamar. Calidad y confianza Rujamar, porque además en la granja Rujamar la seguridad alimentaria y la calidad es lo primero. Te cuento, por ejemplo, que cada huevo, uno a uno, en la granja, se escanea para descartar los que tienen fisuras e impurezas. Wow. Y después de ese control pasan por unos rayos ultravioleta que eliminan todos los patógenos, todos los virus. O sea, es que son los número uno en todo, desde Rujamar. Los huevos de España, los huevos Rujamar.
Rujamar, Rujamar, los huevos de Rujamar.
José Luis Corral es un historiador que es además colaborador de esta casa, de la COPE, y le hemos pedido que colabore con nosotros. A mí se me da muy bien la historia, pero yo, sí, de verdad, es que como me molaba... Pero hay una cantidad de personas importantes en la historia de España que no tengo ni idea y que voy descubriendo poco a poco. Hace dos semanas descubrí, porque me lo dijo Vittorio, quién era el que había fundado Manila, López de Legazpi. Entonces le dije a José Luis, ¿quieres explicarnos? Claro, si fueran ingleses, tenía cada uno una serie y una peli, y entonces los conoceríamos a todos. Y si fueran americanos, ya ni te cuento, o sea, los conoceríamos a todos. Pero tenemos una historia tan rica y tan desconocida, López de Legazpi. ¿Habéis oído hablar de López de Legazpi?
No, pues por la plaza. No.
Plaza Legazpi, sí.
Pues yo, nada. Metro. Así que, José Luis, muy buenas.
Hola, muy buenos días y muchas gracias por dedicar unos minutos en tiempo de juego a la historia de España.
¿Quién fue López de Legazpi?
Bueno, pues fue uno de los grandes conquistadores, descubridores españoles. Fue un vasco llamado el Adelantado o el Viejo, que nació en Zumárraga hacia 1502, que hizo una carrera estupenda en la administración pública y que acabó encabezando una expedición a Filipinas, acabó conquistando Filipinas y fundando Manila, por tanto, uno de los grandes españoles del siglo XVI.
Pero no jovenzuelo, o sea, porque estaba leyendo cosas de él y cuando se va, le encarga a Felipe II la expedición, que era la segunda que encargábamos a Filipinas. En la primera hubo un rey local que se cargó a 300 españoles y quedaron ahí cuatro supervivientes. En esa segunda expedición se lo encarga y creo que él vivía en México, en el virreinato español en México, llevaba ya allí décadas, y se va con, puede ser con 60 años o algo así, porque es en el 64 cuando se va para allá, me parece.
Sí, no sabemos cuándo nació, quizá en 1502, por tanto, si tenía desde luego más de 60 años. Él no era un marino, no era un conquistador, no era un militar, era un funcionario, diríamos. Él había sido alcalde, era alcalde mayor de México, tenía una buena fortuna, era viudo, con 9 hijos, y por tanto un personaje que se metió en una aventura extraordinaria porque se lo ordenó su rey y porque Andrés de Urdaneta, que era, había sido también un personaje muy importante en la administración de México, pero que no podía dirigir la expedición porque era un fraile, se había hecho fraile agustino, una vez que se quedó viudo, pues tuvo que cumplir con su deber y cumplió de una forma realmente extraordinaria.
Yo lo que he flipado al leer cosillas, que tú te las suelto así y tú me las confirmas o me dices, no, has leído una tontería, es, claro, el camino desde México son 90 y tantos días de barco hasta sí. Filipinas, llega a las Marianas. Al llegar a las Marianas dicta una orden para que nadie pueda tocar nada de los nativos, robarles nada, entrar en contacto con ellos, salvo los oficiales que tengan, o sea, un máximo respeto a la población indígena, pero máximo, que luego también se confirma con que en otras islas él llega a acuerdos con jefes locales. Es verdad que con otros tiene que pelear, pero en general, esta leyenda negra de que la conquista española ha sido siempre sanguinaria y tal, cuando lees la historia de este hombre, pues hombre, parece todo lo contrario, parece con ganas de agradar según se llegaba a los sitios.
Bueno, es que una de las cosas que tenemos que hacer los historiadores, y evidentemente este programa va a difundir de forma extraordinaria esta cuestión, es desmontar la leyenda negra que ha caído sobre España por parte sobre todo de ingleses y de holandeses, pero sin caer también, es verdad, en la leyenda rosa. Y efectivamente los españoles tuvieron una actitud, fueron conquistadores, por supuesto, e iban a ganar territorios, a incorporar tierras a la corona de España, a hacerse ricos, a ganar fortuna, pero desde luego fueron mucho menos violentos los españoles conquistando parte del mundo que los ingleses o que otras culturas que han pasado a la historia, están pasando a la historia de una forma mucho más dulcificada. El caso de Legazpi es extraordinario. Efectivamente, él dio la orden expresa a sus hombres que no hicieran daño alguno a los naturales, ni tomaran cosa alguna, ni robaran. Anda, explícale eso a los ingleses, claro. En donde han aparecido de una forma muy violenta, ¿no? Bueno, hay que desmontar con personajes como este esa leyenda negra que ha caído sobre la historia de España.
Pues te lo agradezco un montón. El otro día, creo que lo he contado, que escuché a un historiador chileno diciendo, bueno, aquí ahora está de moda meterse con la colonización española. Yo quiero decir una cosa, en los 3 siglos más o menos de colonización por todo el continente americano, España abrió 500 universidades y 300 hospitales. Los ingleses en todo su dominio no abrieron ni un hospital para los nativos, digo,
sí.
Ni una universidad, ni uno. O sea, que vale, que somos los malos, vale, porque no hacemos las películas como las hacen ellos, pero por lo demás...
Bueno, es verdad, pero en historia no se puede ser maximalista, ¿eh? Y evidentemente los españoles abrían universidades, también para los indígenas, hospitales, pero los ingleses abrían colleges, no se llamaban universidades. El nombre de la universidad en Inglaterra era los colleges, y abrieron varios colleges en el siglo XVII y en el XVIII, pero en Estados Unidos. Pero claro, los abrieron para ellos, para los hijos de los colonos y no para los indígenas. Y de hecho en Estados Unidos, pues prácticamente hasta 1964 había un verdadero apartheid, las mujeres negras, los hombres negros, tenían que ir en la cola del autobús y no podían beber en las mismas fuentes públicas que los blancos. Por tanto, efectivamente, ha caído mucha leyenda negra sobre España, pero la colonia española, con personajes como Legazpi, fue mucho más avanzada en el sentido de derechos humanos que la inglesa, que la holandesa, que la francesa incluso. Pero bueno, ahí está Vitoria con las leyes del siglo XVI y ahí está Carlos V y después Felipe II, incluso los reyes católicos proclamando ese derecho de Indias que es tan importante en el derecho universal y que los españoles no conocemos.
Pues José Luis, la semana que viene otro personaje rescatamos de la historia.
Iremos a por otro.
Un abrazo. Un saludo muy fuerte. Encantado, chao.
Adiós.
Mañana es el Día Mundial del Farmacéutico, que este año reconoce la labor que desarrollan para fortalecer nuestro sistema sanitario. Desde la industria y distribución, la salud pública, la farmacia comunitaria y hospitalaria o en los análisis clínicos. Gracias a todos ellos. Consejo General de Farmacéuticos.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Estás contento con la carrera de Fórmula 1 hoy, Carlos?
Ha sido entretenida. Tengo que decirte que ha sido entretenida porque...
Salvo el primer puesto, ¿no?
No, el primer puesto, olvídate. O sea, si no salgo, me voy, hasta luego. Saludo a un amigo de Holanda que tengo en la grada y ya está. La verdad es que ha sido fácil, incluso vuelta rápida en carrera. Ha sido un dominio todo el fin de semana tremendo. Hoy se ha visto mucha diferencia con Checo Pérez, que ha hecho un espanto de carrera desde la salida. Se ha chocado varias veces. Al final ha destrozado el coche y ha acabado abandonando. Pero lo demás, debería ser obligatorio que hubiera dos paradas por carrera. O sea, lo de hacer una parada es un tostón que no puede ser, porque había mucha degradación de neumático y eso motivaba que hubiera que adelantar en pista. Y hemos visto acción en pista, acción de la bonita, porque además hay coches en paralelo.
Lo mejor para nosotros, digo, el salidón de Alonso que adelanta cuatro y lo peor, la pirulilla que le han vuelto a hacer a Sainz, ¿no?
Sí, yo creo que es un buen resumen. Que lo vean repetido Lombard de Fernando, porque aprovecha que están Hamilton y Pérez luchando por fuera en la primera curva. Es una curva que empiezas a fondo y vas bajando marchas hasta que lo cuadras. Bueno, pues Alonso mete el coche bajando marchas a la salida de la 1, que en realidad es una curva doble, de una manera magistral. Y claro, se pone sexto, pero luego volvemos al tema de las estrategias. Resulta que para Tsunoda y les entra miedo cuando él tenía que luchar con los de delante. Y entonces ha parado muy pronto y eso ha condenado un poco su carrera y ha hecho que estuviera más atrás de lo que debía. Y en el caso de Sainz ha sido...
Se ha mosqueado, ¿eh? Ha dicho, me habéis tirado a los leones.
Sí, me habéis tirado a los leones, claro, porque cuando los otros han parado y han puesto un neumático nuevo, le han pasado fácil.
Claro.
Entonces tenía que haber seguido un poco lo que hacían los demás. Y en el caso de Carlos Sainz, yo no lo entiendo. Tú tienes varias maneras, pero la última parada, si para Leclerc, para la siguiente vuelta. No, le dejas cuatro vueltas arrastrando neumático y claro, cuando se detiene en boxes, le sacaba 4 segundos a Hamilton. Cuando sale de su parada Carlos Sainz, está a 8. Fred Vasseur, el jefe de Ferrari, ha dicho que la estrategia ha estado bien, pero en realidad han perdido una posición. Podían haber acabado cuarto y quinto y han acabado cuarto y sexto. Es una mala táctica, una vez más, para Carlos Sainz, que sí, que el otro día tuvo una buena estrategia, pero en el debe y haber entre Leclerc y él, sigue habiendo un déficit respecto a Leclerc importante.
¿Qatar nos viene bien a alguien?
Pues en teoría a ninguno de los dos. Lo que pasa es que puede haber evoluciones.
Es horario de tarde, ¿no?
Horario a las 7 de la tarde.
Siete de la tarde de la
sí, mañana. Sí, porque es una carrera nocturna. Vamos a ver, yo creo que es una carrera en la que si Ferrari estrena la evolución importante que tiene prevista, puede ir bastante mejor. Y luego Aston Martin, yo creo que el tema de la norma de flexibilidad le está afectando y debería también llevar piezas nuevas y hacer que la cosa mejore. También es cierto, el primer podio de Fernando Alonso hace 2 años en su regreso a la Fórmula 1 fue en Qatar. Es un circuito que a él se le da muy bien y yo creo que puede ser una carrera interesante, al margen de que vaya a ser campeón, pues como esperamos vaya a ser campeón, sin duda, Max Verstappen.
Con 3 puntos, es que lo puede sacar en la carrera corta.
Sí, en la sprint, hay carrera de sprint que es más divertida y bueno, yo creo que... A ver, la historia es que siempre hay algo con lo que te diviertes. Es verdad que nos divertimos más el día anterior que en Singapur, que ganó Carlos Sainz, pero bueno, siempre hay detalles. Por ejemplo, hoy hemos tenido polémica de distintos tipos.
Ha molado el de las peinetas. El sí. que se ha enfadado, Gasly se ha enfadado porque le han mandado que le adelantara a su compañero y ha empezado a hacer peinetas.
Sí, sí, pero pasa la meta y como loco.
Un semáforo,
sí,
o sea...
sí, sí, sí. Peineta para arriba, peineta para abajo. Sí, una cosa tremenda lo caliente que se ha puesto. Claro, él ha pedido paso porque iba más rápido que Ocon, para ir a adelantar a Alonso. Como no le ha adelantado, en la última vuelta le ha dicho, tienes que dejar la posición.
Ahora ya no se cortan con las órdenes de equipo, porque a Russell también le han dicho, cambiamos posiciones.
Sí,
dice,
sí,
no,
sí.
Pero en la última carrera dice, es una orden.
Sí, sí, sí. Vale, sí. Vale. Y aparte Russell venía caliente porque Hamilton le ha sacado la pista. Como suele ser tradición, eso es sancionable, son 5 segundos, pero los comisarios han decidido
que Hamilton
no echa a nadie de la pista.
Gracias, Carlos. En Qatar nos divertiremos. A las 7 de la tarde, la siguiente carrera, en 15 días.